desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de comentario y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por vuestra locutora Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Hacer batik y preparar café son las actividades más populares para las visitantes del Día Cultural de Indonesia en Hong Kong. Los visitantes experimentan de primera mano la diversidad cultural de Indonesia. Esta es la declaración escrita del Cónsul General de Indonesia en Hong Kong, Ricky Suhendar, el miércoles. El Consulado General de la República de Indonesia celebró recientemente el Día Cultural de Indonesia en el Centro de Asia Society Hong Kong en Admiralty para conmemorar el Día Nacional del Batik y el Día Internacional del Café. Además de dirigir práctica de batik con chanting, los visitantes tuvieron la oportunidad de asistir a un seminario sobre la historia del batik como un tesoro genuino de la nación Indonesia, que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO. Indonesia invita a los miembros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o UNTAC, a superar el impacto de la pandemia COVID-19 a través del desarrollo económico, inclusivo expansión de la digitalización y una economía sostenible. La invitación fue transmitida por el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Mahendra Siregar, a través de una grabación de vídeo durante la sesión de debate general de la Conferencia Ministerial de la UNTAC, que tuvo lugar en Suiza y Barbados el miércoles. Mahendra también dijo, las microempresas pequeñas y medianas de mujeres y jóvenes deben ser empoderados para maximizar los beneficios de las oportunidades creadas por la economía creativa. La 15ª Conferencia Ministerial de la UNTAC se llevará a cabo del 4 al 7 de octubre de 2021. La conferencia lleva el tema de la desigualdad y la vulnerabilidad a la prosperidad para todos. A esta actividad asistieron 195 países miembros de la UNTAC. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, redactará un marco de referencia que regule la protección de los trabajadores del sector pesquero en Indonesia. La disposición de estas reglas se lleva a cabo en el programa de Ship to Shore Right Southeast Asia. Las discusiones analíticas relacionadas con el programa se llevaron a cabo virtualmente junto con los ministerios, instituciones relevantes el miércoles. El diputado de Soberanía Marítima y Coordinación Energética del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos y Pesca, Basilio Díaz Araújo, en un comunicado escrito el jueves. Según Araújo, los representantes de los ministerios e instituciones pertinentes estarán de guardia, continuarán discusiones intensamente detalladas para armonizar las leyes y regulaciones pertinentes en el sector pesquero. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los desafíos humanitarios en Asia-Pacífico. Es la región más propensa a desastres en el mundo, con aproximadamente 97 millones de personas que necesitan asistencia inmediata. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó que hasta octubre de este año se reportaron más de 58,9 millones de casos del COVID-19 en 34 países de la región de Asia-Pacífico y habían provocado al menos 952 mil muertes. Además, COVID-19 también ha obstaculizado los esfuerzos para garantizar la entrega rápida y adecuada de ayuda humanitaria. Así lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia cuando inauguró la Conferencia Regional de Asistencia Humanitaria, que tuvo lugar virtualmente el miércoles. Indonesia señaló que la pandemia ha causado recursos limitados, especialmente el apoyo financiero que se ha frenado debido a la carga causada por la pandemia. La política de restricción de COVID-19 también plantea desafíos en la distribución logística. Con un movimiento limitado de bienes y personas, el acceso a las entregas de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas es limitado. El gobierno de Malasia confirma que está trabajando con la ASEAN para superar el problema de los refugiados Rohingya de Myanmar, que en Malasia actualmente el número alcanza los 200.000 personas. El tema de la huida de las Rohingya desde Myanmar es una crisis que se viene desarrollando desde hace varios años, hace décadas. Así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia, Saifuddin Abdullah, al responder a la pregunta de un miembro del Parlamento, Wong Chen, en el edificio del Parlamento el miércoles. La expulsión de los Rohingya de Myanmar el 25 de agosto de 2017 es solo la última manifestación de discriminación contra estos residentes étnicos por parte del gobierno de Myanmar, que ha estado sucediendo desde que el gobierno del ejército llegó al poder en el año 1962. Dijo que aunque Myanmar fue una vez dirigido por un gobierno democrático dirigido por Aung San Suu Kyi, el destino de los Rohingya se mantiene sin cambios. En este caso, según el ministro de Relaciones Exteriores, Malasia está tomando medidas para seguir sacando a relucir el tema de los refugiados Rohingya en las discusiones a nivel bilateral e internacional. A nivel de la ASEAN, por ejemplo, dijo, Malasia es el país que ha sido más consistente y se ha pronunciado en voz alta sobre este tema. Un terremoto con una magnitud de 5,5 golpeó la prefectura de Miyazaki en Japón el miércoles. Según la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto ocurrió alrededor de las 5:13 hora local. Las coordenadas del terremoto estaban en 31,3 de latitud norte y 131,5 latitud norte y latitud este, con una profundidad de 40 kilómetros. En algunas partes de la prefectura de Miyazaki, el terremoto se registró como 4 en la escala de intensidad sísmica japonesa, que alcanzó un máximo de 7. Hasta ahora, las autoridades japonesas no han emitido ninguna advertencia de tsunami. El nombre del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rebota en la lista Forbes 400 de las personas más ricas de Estados Unidos por primera vez en 25 años. Según la revista Forbes, miércoles, la riqueza de Trump tiene un valor de alrededor de 2.500 millones de dólares estadounidenses o aproximadamente 3,5 billones de billones de rupia, lo que le hace menos 400 millones de dólares estadounidenses o 5,7 billones de dólares, 5,7 billones de rupia para ingresar a la lista este año. Durante la pandemia del coronavirus, las acciones de tecnología, las criptomonedas y otros activos están en auge. Sin embargo, las propiedades en las principales ciudades afectadas por la pandemia han eliminado a Trump del club exclusivo. Según Forbes, los bienes raíces son una gran parte de la fortuna de Trump. Del año 1997 al año 2016, el nombre de Donald Trump encabeza la lista de las 400 personas más ricas de Forbes. Así son las noticias de hoy. El comentario de hoy se trata del tema fomentar a las microempresas pequeñas y medianas de mujeres a subir de nivel, presentado por Tatiana. Y este fue el comentario. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata fomentar a las microempresas pequeñas y medianas de mujeres a subir de nivel. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la contribución de las microempresas pequeñas y medianas al Producto Interno Bruto de Indonesia es muy grande. El Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas señaló que el aporte de las microempresas pequeñas y medianas al PIB en el año 2019 fue del 60,51% del total del ingreso nacional. Citado de npar.ac.id, se indicó que del 99,99% de las microempresas pequeñas y medianas resultó que el 50% estaban gestionadas por mujeres. Según datos compilados por la Corporación Financiera Internacional, según se cita en katadata.co.id, al menos el 43% de las empresas micro, pequeñas y medianas formales en Indonesia son propiedad de mujeres. A primera vista, esta cifra es bastante significativa. Pero si se mide por escala, el negocio administrado por mujeres todavía se encuentra en una microescala. Las microempresas pequeñas y medianas gestionadas por mujeres se dedican principalmente al sector micro. Aún son muy pocas las microempresas pequeñas y medianas de mujeres que trasladan o amplían sus negocios a empresas pequeñas y medianas. La investigación de la Corporación Financiera Internacional muestra que del 43% de las microempresas pequeñas y medianas formales, el 52,9% son microempresas. La mayoría de las microempresas pequeñas y medianas de mujeres todavía están luchando por hacer crecer sus negocios. Los negocios que manejan no solo están influenciados por los problemas básicos que experimentan todos los empresarios como el capital, sino también por la doble responsabilidad de las mujeres. Además de administrar negocios, las mujeres todavía están ocupadas con las tareas del hogar. El gobierno de Indonesia sigue apoyando a las microempresas pequeñas y medianas de mujeres para que no solo manejen microempresas, sino que puedan aumentar sus negocios al nivel o escala pequeña y mediana. Una forma de apoyo gubernamental para que las microempresas pequeñas y medianas de mujeres avancen al nivel pequeño y mediano es el financiamiento. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, citada por Antara, dijo que uno de los apoyos del gobierno para que las microempresas pequeñas y medianas, gestionadas por mujeres, avancen a escala pequeña y mediana es el programa de Kredit Usaha Rakyat Super Micro o Crédito Empresarial Popular de Super Micro, que se dirige a las amas de casa que hacen al negocio. Además del apoyo financiero, el gobierno también alienta los esfuerzos para digitalizar las microempresas pequeñas y medianas. Los esfuerzos para promover las microempresas pequeñas y medianas gestionadas por mujeres, por supuesto, requieren la cooperación y la coordinación con varias partes. Esto es muy importante, especialmente para brindar diversas clases de capacitación para las microempresas pequeñas y medianas de mujeres, de cómo comercio electrónico, marketing digital, promoción y gestión financiera. Con una buena cooperación y coordinación con todas las partes, se espera que las microempresas pequeñas y medianas, gestionadas por mujeres, avancen a un nivel superior. Y así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。 私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques.Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día 7 de octubre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de octubre del año 2010.El peruano Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura. El novelista y ensayista peruano Jorge Mario Perro Vargas Llosa era galardonado con el Premio Nobel de Literatura un día como hoy en el año 2010. Nació en la ciudad de Arequipa, al sur de Perú, el 28 de marzo de 1936. Inició su carrera literaria en 1958,y en la década de 1960 escribió grandes novelas, tales como La ciudad, Los perros, el año 1962, La casa verde, del año 1965, y Conversación en la catedral, 1969. Algunas de sus novelas, como Pantaleón y Las visitadoras, de 1973, y La fiesta del chivo, 1998,han sido adaptadas y llevadas al cine. Vargas Llosa, con una amplia trayectoria como periodista, además de colaborar en diversos diarios y revistas, llegó a conducir en 1981 el programa de televisión La Torre de Babel. También ha participado activamente en la política. En 1987 se perfila como líder político al mando del Movimiento Libertad y en 1990 participa como candidato a la presidencia por el Frente Democrático Fredemo, perdiendo las elecciones en segunda vuelta. Además del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa fue galardonado con otros importantes premios como el Rómulo Gallegos, el Príncipe de Asturias, el Planeta y el Cervantes.Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de octubre del año 1959. La sonda Luna 3 toma las primeras fotografías del lado oscuro de la Luna. Un día como hoy, en el año 1959, la sonda soviética Luna 3 capturaba las primeras imágenes de la cara no visible de nuestro satélite. Estas fueron realizadas a través de un sistema de dos lentes de distinta distancia focal. Con 18 fotos de buena calidad que obtuvo la sonda, fue posible elaborar el primer atlas del lado de la Luna no observable desde la Tierra. El libro fue publicado el 6 de noviembre del año siguiente por la Academia de Ciencias Rusas. Luna 3 se lanzó el 4 de octubre de 1959. 3 días después pudo registrar en imágenes un terreno montañoso y dos regiones oscuras que recibieron el nombre de Mare Moscoviense y Mare Desideri. El contacto con la sonda se perdió el 22 de octubre de 1959. Año después, el 20 de julio de 1965, otra sonda soviética, la Zhonda 3, capturó nuevas y mejores imágenes de la Luna. En estas se puede observar la larga cadena de cráteres que recorre el lado oscuro de su superficie. Los primeros seres humanos que pudieron observar con sus propios ojos la zona oculta de nuestro satélite fueron los miembros de la tripulación de la nave Apolo 8 lanzada el 21 de diciembre de 1968. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Mi Indonesia doi trata sobre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia asegura que las cinco funciones del Jardín Botánico de Bogor funcione de manera equilibrada. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia asegura que las cinco funciones del Jardín Botánico de Bogor, a saber, conservación, investigación, educación, turismo y servicios ambientales, continúen funcionando de manera equilibrada y proporcional. Esto refuta la noción de que la función de turismo derrotará a la función de conservación. Así lo afirmó el director interino de la Asociación de Investigación e Innovación de Brin Hendrian en el Jardín Botánico de Bogor el viernes. La declaración también respondió a las preocupaciones del público a la gestión del Jardín Botánico de Bogor con respecto al desarrollo o la innovación del turismo nocturno glow. Al público le preocupa que los focos de los jardines botánicos puedan perturbar el ecosistema de conservación y los intereses de investigación. Hendrian dijo que BRIN, o la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, garantiza que ninguna función del jardín botánico anula a otra. BRIN también continúa optimizando la infraestructura existente en los jardines botánicos para que las actividades de investigación y conservación y otras funciones puedan funcionar de manera más óptima. Hendrian explicó que la gestión del jardín botánico la llevan a cabo tres partes, a saber, el Centro de Investigación en Conservación de Plantas del Jardín Botánico para la gestión de la investigación y los investigadores, el Adjunto de Infraestructura a través de la Dirección de Laboratorios y Áreas de Ciencia y Tecnología para la gestión de los laboratorios de investigación y el Adjunto de Infraestructura a través de la Dirección de Colección para realizar el mantenimiento de la colección. En línea con Hendrian, el Adjunto de Infraestructura de Investigación e Innovación de BRIN, Yan Rianto, dijo que hasta ahora no hay edificios adicionales en el área GLOW. Yan dijo que la innovación GLOW en los jardines botánicos de Bogor no es la única en el mundo. Según Yan Rianto, muchos países han tenido innovaciones similares como el Jardín Botánico del Desierto en la ciudad de Phoenix, Arizona, y el Jardín Botánico de Singapur. También se han implementado innovaciones similares en el Fairchild Tropical Botanic Garden, Miami, Estados Unidos, Atlanta Botanical Garden y Botanical Garden Berlin, Alemania. GLOW, como un programa educativo innovador, está inspirado en varios jardines botánicos en el extranjero que han abierto visitas nocturnas primero. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sekian lama sudah ku teru. harus mencoba mengerti ini, mengertikan dirimu. Susah ku terima, senang tak pernah kau bagi.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
La belleza di Indonesia doit les presenta Canto Lampo, la hermosa cascada de Gianyar Bali. La isla de Bali siempre ofrece su belleza natural de fama mundial. Además de sus hermosas playas, Bali también tiene lugares de turismo acuático que también atraen en el corazón de los turistas del mundo. Uno de ellos es la cascada de Canto Lampo, que se encuentra en Banjar Kelot Rekangin, pueblo de Beng, distrito de Gianyar Bali. La cascada de Canto Lampo se encuentra en las tierras bajas. Esta cascada es especial porque la forma de la cascada tiene escalones que fluyen agua desde una altura de unos 15 metros. La forma está escalonada que el agua que cae no provoque una corriente demasiado pesada. Esta cascada de Canto Lampo no es como una cascada en general que cae directamente hacia abajo, pero el agua que fluye se extiende hacia un lado con bastante rapidez, de modo que es como una cortina blanca entre acantilados negros. El agua que cae a través de los acantilados de roca negra con la decoración de plantas verdes a su alrededor hace que el ambiente se vea muy hermoso y fresco. Debajo de la cascada de Canto Lampo hay una piscina que no es ni demasiado grande ni demasiado profunda. Aquí puede nadar, jugar con el agua o simplemente sentarse en las rocas mientras siente el agua fresca, muy clara y limpia que cae sobre el cuerpo. El nombre Canto Lampo se le dio en base a la existencia de un árbol alrededor del río cerca de la cascada. El fruto del árbol siempre cambia de color, inicialmente verde y luego amarillo. La fruta volverá a ponerse roja cuando esté madura. El horario de funcionamiento del tour a la cascada de Canto Lampo es de 8 a.m. a 5:30 p.m. y abre todos los días de lunes a domingo. El boleto de entrada solo vale 20.000 por persona o $2 estadounidense. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu.
Pintu hati, luka ku bukan.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz. Y el sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyente, muchas personas están experimentando dificultades debido al impacto de la pandemia actual, especialmente la clase media baja que está económicamente deprimida. Por un lado, en condiciones como la actual, resulta que hay muchas personas sanas que quieren dar limosna y ayudar, pero no saben cómo ni por cuál canales. Al ver esta condición, varios residentes de la Regencia de Banyumas, Jawa Central, que son miembros del Foro Banyumas o Foro de Ideas para Figuras Banyumas, crearon y lanzaron una aplicación de limosna en línea llamada Ibarga hace algún tiempo. El propósito de esta aplicación es facilitar las cosas a las personas que quieren dar y obtener comida en exceso en línea. Según el voluntario de Ibarga, Ahmad Mamun, esta aplicación de limosna en línea es un enlace o intermediario o medio que conecta al dador de la limosna y al destinatario. Entonces la comida o los bienes usados se encuentran directamente entre el donante y el destinatario a través de su chat. Explicó además que el exceso de comida que se donaría no era comida sobrante que no es fresco. Pueden ser comestibles o ropa y artículos que no se utilizan. Actualmente, según Ahmad Ma'mun, la aplicación Ibarga no puede reunir personas en un solo lugar. Solo se conecta a través de la aplicación. Espera que en el futuro no haya más historias en un área donde la gente todavía tiene hambre. También alentará a los hoteles, restaurantes, panaderías, etc. a donar el exceso de comida. El alcalde de Banyumas, Ahmad Hussein, agradeció esta nueva aplicación de Ibarga. Si hay residentes que tienen exceso de artículos usados, comida, ropa o artículos para el hogar y quieren donarlos a otros, pero no saben a quién distribuirlos, pueden usar esta aplicación de forma gratuita. Esta fue Miscelánea de hoy.
Terkadang semua berubah.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, en esta ocasión les presentaré una canción de la legendaria banda musical Kus Plus. Kus Plus, una banda indonesia formada en 1969. Este grupo se formó como una continuación del grupo Los Hermanos de Kus. Kus Plus a menudo se considera el pionero de la música pop y rock and roll en Indonesia. Muchos de los éxitos de Kus Plus han sido relanzados con nuevos arreglos de otros músicos de Indonesia, uno de los cuales es la canción Kisah Sedih di Hari Minggu, o en indonesio significa Un Encuentro Triste el Domingo. Un Cuento Triste el Domingo. Esta canción está incluida en el segundo sencillo de Kus Plus titulado Volume 2, que se lanzó en 1970. En 2004, Marshanda lanzó una versión moderna que se utilizó como banda sonora para una telenovela con el mismo título, Kisah Sedih di Hari Minggu. Esta canción cuenta la historia de una persona que atraviesa un desamor extraordinario hasta que espera que lo que está experimentando sea solo un sueño. Oyente, aquí está la canción Kisah Sedih di Hari Minggu.
Sekitar kulitan dia
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voynews.id.